è un tema americano. Una rebelión de esclavos. Vamos a ver. Todos hemos oído hablar, pero bien, ¿no? Así como yo, de los comuneros, los movimientos populares que surgieron en la sociedad colonial contra las autoridades españolas. Los movimientos se produjeron en el Virreinato Nueva Granada, allá por 1780. Nueva Granada comprendía Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Y por esos tiempos, el virrey de Nueva Granada era el señor Manuel Antonio Flores y Angulo. La causa de estas insurrecciones tuvo que ver con el descontento de la población por la imposición de un tributo llamado gracioso donativo. Con ese impuesto, las autoridades coloniales querían reunir fondos para la defensa de Cartagena de Indias, como todos sabemos, permanentemente asediada por los ingleses. El más importante de los jefes comuneros, es decir, aquellos que se oponían a este impuesto, fue José Antonio Galán, que fue perseguido y ejecutado en 1782. Bien. Ahora, en medio de aquellas revueltas, hubo una, pequeña, pero quizá la más sangrienta. Fue la llamada rebelión de los esclavos, que se mantuvo apartada de la de los comuneros, en tanto, según se ha dicho, aquel movimiento comunero había sido encabezado por miembros de la burguesía del virreinato, que se mostraban contrarios a los cambios profundos y solo deseaban proteger unos privilegios específicos. De todos modos, también se ha dicho que el levantamiento de los comuneros y la rebelión de los esclavos, de la que hablaremos ahora, fueron el germen de cercano movimiento de emancipación. Como era común en otros puertos, los negreros llegaban al puerto de Cartagena y remataban en subasta pública a los hombres que traían de África. Comprados, marcados con hierro candente, eran trasladados por lo general a las minas de la región de Antioquia. Y cuenta el cronista que una tal Javiera Londoño había dado carta de libertad a 125 esclavos suyos y se la creyó loca. Tanto fue así que hasta llegó a pedirse que los médicos la revisaran. Finalmente se debió reconocer su lucidez. Esto para aclarar hasta qué punto la idea de la esclavitud como institución natural e inevitable que estaba instaurada en estas tierras. Lo que detonó en Antioquía la rebelión de los negros fue lo siguiente. Algunos echó a correr la bolilla entre los esclavos de que había una cédula oculta, un documento otorgado por el rey Carlos III, merced al cual se les otorgaba la libertad a los esclavos. Incluso, ¿quieres saber una cosa? El rey Carlos III firmó un documento según el cual nos van a declarar libres. Y los esclavos pensaban que eran las autoridades virreinales las que mantenían oculta aquella tarjeta de emancipación. Y este detalle movilizó, dice el cronista, lo que debía moverse aunque la cédula no existiera. Pero bueno, enterados del rumor, los esclavos discutían acerca de la existencia o la inexistencia de este documento, y un mulato esclavo llamado Pelayo dio énfasis a las habladurías, y él contaba que siendo muchacho, mientras intentaba dormir, había escuchado a su amo decir que una persona le había contado acerca de la existencia de aquellos papeles de emancipación. Un negro llamado Tiburcio aseguraba también que había escuchado de boca de algunos clérigos que el antiguo gobernador de Antioquía, don José Barón de Chávez, estaba en el infierno por haber ocultado la cédula del rey en que se mandaba que los esclavos fueran libres. Y pronto ya no hubo ni mina, ni obraje, ni finca en donde el cuento de la cédula oculta no se conociera. el mulato Pelayo era quien más difundía aquel rumor. Por esos tiempos, su amo lo mandó al monte a matar una bestia que venía haciendo estragos en la hacienda. Y durante su tarea, Pelayo se detenía en las rancherías de otros esclavos para contar lo que sabía. Y comenzó a planear algo. Pensaron aquellos primeros esclavos que se reunieron que juntando a 50 se podría pedir al cabildo aquella cédula confiscada. Con quienes primero habló Pelayo para agruparse fue con los esclavos de los clérigos. Y en aquella especie de asamblea se estableció un día para ir a hacer el reclamo al cabildo, el cabildo de Nueva Granada. La cita fue para el día de Año Nuevo, cuando el gobernador y los funcionarios de la colonia se reunirían en el cabildo. Cada cual, dijo Pelayo, debía convocar a todos los esclavos que pudiera y debía decirles que se juntaran en la entrada de la ciudad. Todos debían llevar las armas que lograran conseguir. Si los señores del cabildo se resistían y no entregaban la cédula, ellos por derecho propio entrarían a rescatarla y proclamarían su libertad. También se estipuló que si eran atacados, se defenderían de los atacantes. Pelayo y sus hombres tenían visto un paraje en donde resistir y fortificar. Si no se los admitía como trabajadores libres, y si no se les aceptaba tributo, como hacían los indios, tenían planeado incluso huir a comarcas remotas con sus mujeres y sus hijos para colonizar las montañas y explorar. Muy bien, el plan que se extendió por toda la provincia. No iba a ser solo en Antioquía, sino también en Medellín y en Río Negro. Todo el mes de diciembre fue un mes de conspiración. Los esclavos entraban en las haciendas de otros amos, llevaban mensajes subversivos a los muchachos que residían ahí. Pero algo salió mal. La revuelta se divulgó tanto que llegó a oídos de los funcionarios de la colonia. El alcalde de Medellín, don Juan José Callejas, se lo alcahueteó de inmediato al gobernador Flores y Angulo y al capitán Alonso. Inmediatamente el virrey le escribió una carta al capitán que decía así: los negros tienen acordado días para unirse y ejecutar sus designios. Para evitar las desgracias que pudieran ocasionar, tome las precauciones conducentes. Firmado Angulo. Y la primera medida fue la siguiente: Alonso avisó a los dueños de estancias y minas y les ordenó que prendieran a todo negro que anduviera por fuera de la casa durante la noche. Muchos fueron apresados y sometidos al látigo. Y uno de los detenidos fue el mulato Pelayo. Era uno. Y apretado que lo hubieron, Pelayo batió la cama. Dijo: si me curan, que me otorgan perdón, diré todo lo que sé. Le juraron perdón y Pelayo escupió todo sin ocultar una cosa. El capitán Alonso continuó moviéndose, juntó a los ricos, expidió circulares para que contribuyeran a formar un ejército contra los esclavos. Como el dinero de las cajas reales estaba destinado a la lucha contra Inglaterra, confiaba Alonso en que todos los vecinos pudientes iban a ayudar para la defensa común de sus intereses, y todos ayudaron. Pronto se formó un cuerpo de 400 ñatos que salieron a la persecución de los que se iban a juntar el día de Año Nuevo. A los sublevados de Antioquía los agarraron a Tutipuanqui. El cabildo se transformó en cárcel. Dice Germán Alciniegas que en aquella región la esclavitud no se abolió, sino que casi se extinguió, de tan duro que les dieron. El magistrado que juzgó a los esclavos fue don Pedro Viturro.
Mire usted, mi amigo.
Su amigo Viturro. Quitó el perdón que le había otorgado a Pelayo. Dice: qué perdón ni qué perdón. Y los condenó a todos a 100 azotes. Y después del tormento se lo sentenció a muerte. Claro, bueno, sería que le dieran los 100 azotes después de muerte. Dijo Viturro que era necesario que se excediera con ellos en castigo, de modo que se horrorizaran los demás y temieran imitarlos. Bueno, por bando se anunció la sentencia en las calles de Antioquía y fueron muchos los curiosos que se apostaron para ver cómo actuaría el verdugo. Digamos, para terminar, que se preparó un cortejo en el cual los presos recorrieron engrillados su camino hacia el cadáver. Durante ese trayecto se les daba latigazos. Un pregonero decía cuáles habían sido los delitos y en medio del cortejo iba el mulato Pelayo, mal mirado por sus compañeros de infortunio, quienes lo miraban en silencio como diciendo al caucil. Llegados a la plaza de armas, se procedió a la ejecución y el número de los ejecutados fue de 700. Y esta fue la rebelión de los escudos. Es inevitable recordar otras rebeliones de esclavos que siempre terminaron mal. La esclavitud no desapareció por violencia ejercida por los esclavos. En algunos casos hubo ejércitos que sí tomaron la causa abolicionista. Pero también es cierto, como hemos dicho algunas veces aquí, que cierto tipo de economía empezó a conspirar contra la esclavitud y la hizo poco rentable. Era más conveniente pagar sueldos bajos que mantener
esclavos, su familia.
Pero algún día vamos a hablar de eso, porque no es en todas partes no es así. Y quizá el lugar donde la lucha por la abolición de la esclavitud fue más colorida y más compleja fue en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Algún día vamos a hablar, y ojalá que pronto hablemos, porque están dando allí una película, una larga película por los canales de cable que se llama Amistad, en donde aparece España como una nación que traficaba negros y Estados Unidos una unánime voluntad abolicionista, cosa que no fue ninguna. Bastante atrasaditos nuestros amigos del norte en su lucha contra la esclavitud. Acá hasta nosotros que ganamos. Pero no fue tan tan lineal que tal. Así que algún día hablaremos de eso. Sí hemos hablado de Espartaco, de aquel esclavo que, de aquel gladiador, mejor dicho, que formó un ejército de gladiadores primero y de esclavos después, que tenía como elemento curioso justamente ese, el que fueran gladiadores los que comandaban aquel grupo, y que entonces ya no era un grupo desordenado de libertarios montaraces, sino que se trataba de una gran muchedumbre comandada y adiestrada por gente cuya profesión era esa, era pelear y matar. Pero allí en esa historia de Espartaco hemos hecho nosotros el mayor descubrimiento de nuestra vida. En el libro de Howard Pass, Espartaco se va en una derrota y le dice a alguien que está por ahí: volveré y seré millones. Anotamos esto hace muchos años como algo que nadie había dicho jamás.
Y si nadie se había dado cuenta,
pensamos que poca gente ha leído Espartaco, porque parecía escrito en rojo. Imagínese, supone que usted se pone a leer, qué sé yo, no digo Espartaco, pongamos una novela de Agatha Christie.
Sí.
Y por ahí, en boca de un personaje, pongamos por caso Hércules Poirot, y aparece... Volveré y seré mi don. Y aparece... En la nueva Argentina los únicos privilegiados son los mismos.
Sí.
Y tiene que verlo, le tiene que llamar la atención.
Claro, claro.
¿Cómo? Y nos hemos preguntado muchas veces nosotros qué es lo que había pasado. Había leído Eva Perón el libro de Espartaco. Lo había leído algunos de los que le escribían los discursos. Probablemente sea la explicación. Pero... esto que aparece señalado como un grave defecto en la biografía de Evita, a mí no me parece tal. Me parece bien. Evita no escribía libros, ni decía frases, ni era un personaje de comedia musical. Ese era así. Los políticos serán más recordados por sus frases, que son situaciones coyunturales, de persuasión más que de argumentación, aunque argumentar es persuadir también. Pero bueno, no serán recordados por o no deberían ser recordados por esas frases. Después de todo, hasta el peor de los enemigos del pueblo tiene frases a las cuales echar más, ¿no? Lo que hay que ver es otra cosa, hay que tratar de dejar memoria en cuestiones que tengan que ver con la justicia, con la libertad y con la justicia del pueblo.
Y Alejandro, aquí usando un tipo de banderas con esto, digo, pero un pueblo no genera un 17 de octubre porque le gustan las frases de alguien.
No, claro.
Va a defender otras cosas.
Pero esa frase incluso fue naturalmente posible porque
no
estaba
claro.
Cuando el 17 de octubre. Pero bueno, ¿a quién dedicar esto? Y al negro Pelayo no, porque batió la cana. A todos los otros. A los otros 699. A Espartaco, a Howard Paz y a los que defienden la causa de la libertad. Y a los que saben que la libertad no es completa si no hay justicia. A lo mejor convendría recordar esto. No hay libertad cuando usted no tiene que comer. Porque el que no tiene independencia económica, que es finalmente lo que hace falta para completar la libertad cuando se habla, no es libre porque no elige. No puede elegir. Que no es independiente económicamente, que no se mantiene. ¿Qué va a decir un tipo que no tiene más remedio que permanecer en el trabajo que tiene, donde le pagan algo que es insuficiente, porque no hay otro? Y porque además por ahí no pudo estudiar, pero no le tocó. Entonces no pudo tampoco capacitarse. Entonces no puede acceder a ciertas complejidades de la vida económica y de la vida cultural. Un tipo no es libre. Un tipo que nace en algunos barrios que no nombro, está ya condenado a no conocer nunca, pongamos por caso, la ópera. Porque nunca va a viajar al Teatro Colón, porque nunca. No solo no va a tener la plata para entrar, sino no va a tener la plata para pagarse la educación indispensable para disfrutar de las óperas que dan en el Colón. Entonces ese tipo no es libre. Ese tipo no es libre. Su vida ya está condicionada por su propia situación económica. Digo esto ya que hablamos de libertad. ¿Y con qué tema vamos a ilustrar esto? Bueno, el tema de libertad hay tantos que a veces se ha confundido la libertad con la canción. las canciones también, pero... Pero estos muchachos que se rebelaron no cantaban.
Uh-huh.
Y bueno, vamos a escuchar, ya que estamos, el tango Slavo.
Uh-huh.
En la extraordinaria versión de Carlos. Adelante, discúlpenme.